En Onda Cero, Onda Fútbol.
A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol!
Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago.
Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete!
David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain!
De abril, no del 90 sino del 2026, nuevo episodio de Onda Fútbol hoy lunes, después de un fin de semana que ha estado bastante movidito. ¿Qué tal, Mario Gago? Muy buenas.
¿Qué tal, Jesús López? Muy bien, sí, movidito, porque hemos tenido campeón en Alemania, el primer campeón de las ligas. Vaya semana del Bayern, ¿eh? De todos modos, se lo ponen de cara, porque el Dortmund pierde el sábado y, claro, ya sí, ganando prácticamente hecho. Así que fiesta en Baviera, aunque, claro, no mucho, porque se van a enfrentar al Paris Saint-Germain en Champions en nada, y esa eliminatoria de Champions creo que es la de los dos mejores equipos que están ahora, llegan a final de temporada, y probablemente durante la temporada han tenido picos de mejor fútbol, ¿no? Podemos meter al Arsenal, podemos meter otros ahí de picos de buen fútbol, quizás al Barça en algunos momentos, pero ahora mismo Paris Saint-Germain y Bayern están a un nivel top.
Fíjate, fiesta contenida, muy contenida, sosa, decía Edu García en el Radio Estadio del Bayern. Es verdad que también es una declaración de intenciones para mí, ¿eh? Hemos ganado la Liga, pero queremos más. Entonces no nos vamos a volver locos con la clasificación porque queremos pensar en la Champions. Por cierto, en la Champions juegan contra el Paris Saint-Germain. El Bayern ya puede descansar entre semana porque ya ha hecho los deberes y ya ganó la Liga. El Bayern, que ha estado aplazando los deberes, ahora se le van a venir todos juntos, porque tiene un calendario ahora bastante lleno y ya no va a ser tan fácil. El París. Un calendario bastante lleno y ya no va a ser tan fácil ir aplazando partidos, porque si no, luego no le quedan fechas para jugarlos.
De hecho, ya no quedan fechas. O sea, el Paris Saint-Germain ya no puede aplazar más partidos porque ya no hay más fechas disponibles. Así que encima se le han complicado un poco más la Liga, vamos a decir que sobremanera, pero perdiendo esta semana contra el Olympique Lyon en casa, con un Hendrik fantástico. Ya hablaremos un poco con Manu próxima semana, porque es verdad que si tú al final pospones los deberes, ¿no? Luego te van a venir.
Claro, todo, te viene de vuelta.
Luego te vienen los exámenes de septiembre todos a la vez juntos, ¿no? Así que, bueno, y por cierto, hay que estar pendientes también del tema Champions. Ya Italia sabemos que no va a tener 5 italianos en Champions, obviamente. No queda ningún italiano en Europa. Pero bueno, España con el Atlético de Madrid todavía tiene opciones.
A España se le ha complicado bastante, ¿eh? Ojo.
Sí, porque quedan el Rayo y el Atlético de Madrid. La Premier sí que va a tener 5 en Champions.
Sí, eso ya es matemático, lo de la Premier. Ya es imposible que no sea así, pero entre España y Alemania están muy igualados, pero da la sensación de que Alemania tiene equipos más en forma. El Bayern y el Friburgo llegan a final de temporada súper en forma. El Friburgo, además de al Celta, venía también de golear en la eliminatoria de octavos. Y el Bayern también, obviamente, es un equipo en forma, aunque es verdad que también le toca un hueso difícil. Así que por ahí, además, recuerdo que como este año España ha tenido un representante más en Europa, el divisor es mayor. España divide por 8 todos los puntos que consigue y Alemania divide por 7. O sea que hay una pequeña ventaja también para ellos. Es ahora mismo, aunque España tenga una pequeña ventaja, yo diría que es ahora mismo el favorito. Ojo, y menos mal que el Mainz quedó eliminado en Conference League, porque entonces sí que era mucho más complicado. Y ahora sí que hay, bueno, pues hay 2-2 y vamos a ver lo que pasa.
A España le toca, pues eso, hacer que ir con el y con el Paris Saint-Germain en semifinales, sí, de Champions, e ir con el Sporting Braga en semifinales de Europa League. Pero bueno, oye, me tengo que ir un momento, Jesús, ahora vengo. Creo que va a venir una persona que conocéis al programa, pero antes te voy a poner aquí una canción que ya sabes, de Colors, que es este grupo que es tan viral en Italia, que hace canciones así medio de coña. Se llama Rolling Stones.
O sea, tú te vas, pero la canción nos la dejas, ¿no?
Sí,
es lo que quieres decir.
Te dejo la música italiana, que ya sabes que me gusta que escuchéis música italiana, y ahora vengo en un ratillo.
Vale, pues si me quedo solo voy a ver si encuentro algún viejo amigo.
Sin su Milano come un aeroplano che precipita a un passo dalla mia finestra. Ti prego fammi entrare nella tua testa. Rompi la barriera di corallo, milioni di collane per gli amanti clandestini. Ti aspetto, sei tu il mio semaforo giallo.
Bueno, pues nos habían llegado rumores a Onda Fútbol de que había alguien con un severo mono de café del bueno, de especialidad. Ha estado de detox, pero no le ha servido de nada. Don Miguel Venegas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? El té matcha está bueno, pero no es lo mismo.
Prefieres el café, ¿no?
Sí.
El matcha sabe un poco a hierba, ¿no? Yo lo siento, pero...
Yo me enganché, entre comillas. Cuando fui a Japón, que estaba muy rico por allí tal, y el rollo... Y luego aquí me di cuenta de que era carísimo aquí y está bien, tiene un toque dulce y tal, está bien, pero no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, está mejor que el té. Es que en España yo creo que tenemos mal té en general, tenemos poca tradición, sí. Y ahí el té es bastante regulero y el té de matcha está rico, pero nada, yo soy más de café.
Sí, yo recuerdo en Inglaterra al final la tenías... Un té. Había 200 tipos de té. Uno uh-huh. para el desayuno, otro para la tarde. Madre mía. Y estaba perdidísimo.
Claro.
En fin, ¿cómo te ha ido la vida, hombre? Que te echaron de menos los oyentes de Onda Fútbol y de Onda Cero.
Pues bien, bien. Disfrutando de la vida y de los fines de semana. Y, y nada, y de la primavera esta casi veraniega ya. De la Semana Santa, de un poco todo. De la familia, de los amigos. La verdad es que de momento un poco... No sé, como si estuviera recuperando una segunda juventud, que no me puedo permitir, porque es todo muy caro.
Bueno, hombre, la segunda juventud te la puedes permitir, lo de ya utilizar el dinero es otra cosa.
Ya.
En fin, vamos a empezar a repasar un poco lo que ha pasado. Lo primero, hombre, tú has visto todo el año lo que venía con el Arsenal. Imagino que no sé si te ha sorprendido un poco ahora ver que... En el último mes, desde que tú te fuiste, yo a lo mejor eres tú el gafe, ¿eh? Porque desde que tú no estás, el Arsenal de repente ha ido para abajo, ¿eh? Se le han ido los controles del avión y está la nariz apuntando a tierra.
O yo era talismán, porque yo me fui con el Arsenal viento en popa. Bueno, viento en popa no, la verdad es que ya tenía problemas, ¿eh? Y lo hemos hablado además mucho, ¿no? La ausencia de Odegaard se notaba mucho en la construcción ofensiva y en las llegadas, en la cantidad de ocasiones que podían tener. Muchas veces acababan sacando los partidos porque tenían un córner, sobre todo corners, o tenían un zurriagazo de Berchiese, o tenían una jugada individual y ganaban los partidos, pero les costaba. Y esta historia después de la final de la Carabao, esta historia de el Arsenal está a puntito de ganarlo todo y se puede quedar en las puertas porque le pueden temblar las piernas por el miedo al fracaso, ¿no? Claro, yo lo de la semana pasada contra el Bournemouth sí que no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba para nada y me parece que es el gran tiro en el pie que se ha pegado el Arsenal. Lo de este fin de semana en el Etihad contra el City yo creo que entraba dentro de las posibilidades normales. Partido que podía ganar cualquiera de los dos o podían empatar y bueno, perder en el Etihad 2-1 contra el City creo que entra dentro de lo normal. De hecho, creo que, por lo que os he escuchado, incluso moralmente el Arsenal puede no salir reforzado, desde luego, pero sí pensar que, bueno, no está tan mal, que ha competido muy bien al City y podía haber ganado perfectamente el partido, ¿no?
Ha mejorado en fútbol para mí el Arsenal en este partido. El resultado, pues ya vemos que no ha sido así. Pero sí, estoy de acuerdo que el problema del Arsenal es haber llegado a este partido sin tenerlo resuelto, sin tener al City eliminado o con un colchón suficiente. Este ha sido el problema. Siempre es un riesgo, sabes que tienes que viajar al Etihad y como no hayas aprovechado antes para formar tu colchón. Y es que hace 3 semanas el City jugó un partido, perdón, el Arsenal jugó un partido en el que si ganaba se ponía a 12. Claro, es que ahí ha estado la cosa. En estas 2 semanas, en 2 resultados un poco despistados. Por suerte, luego seguimos analizando el tema del Arsenal y de la Premier League. Por suerte tenemos competición que va a ser muy bonita en la Premier League por ganarla, porque es verdad que en Alemania ya ha ganado el Bayern esta semana la Bundesliga y en Italia pues no la ha ganado, pero estos sí que son tiros en el pie de los perseguidores. Tanto Napoli como Milán se están deshaciendo y el Inter pues lo tiene muy sencillo. Es una pena, ¿no? Primero Alemania. Bueno, Alemania da la sensación de que el proyecto de Kompany está llegando a su pico. Lo hemos hablado. Cuando llegó al Arsenal, al Bayern, perdón, mucha gente levantó una ceja diciendo, uy, ¿cómo vamos a fichar al entrenador del Burnley, que acaba de ascender al Burnley? Y sin embargo, fíjate, han tenido paciencia y Kompany está haciendo al equipo muy arriba.
Sí, sí. Yo añadiría @SabiAlonso en este comentario. A lo mejor es inteligente dar la oportunidad a la gente joven que tiene ideas y quiere cambiar cosas a un poquito a medio plazo. A ver, sí, yo creo que, bueno, lo de las ligas, creo que lo habíamos hablado hace ya un mes o más. La Bundesliga es la peor Bundesliga que hemos visto como liga, como competición. En los últimos años, casi diría de los últimos 15, 20 años. No por el Bayern, que creo que mantiene más o menos su nivel habitual. No creo que el Bayern sea un super Bayern. Este Bayern, hemos visto Bayern mucho mejores. Y creo que el Madrid lo demostró. Pero sobre todo por los rivales. El Dortmund no acaba de... No acaba de cuajar un proyecto, no acaba de ni siquiera de cuajar una mentalidad ganadora para hacer frente al Bayern, y eso lo hemos visto este propio fin de semana. El Leipzig, bueno, está en un momento de cambio de ciclo en el que no le han salido bien el cambio de generación, y eso entra dentro de lo normal, le tiene que pasar de vez en cuando por el proyecto que tiene. Y el Leverkusen ha vuelto a la era anterior a Xabi Alonso, es decir, estar ahí luchando por Europa, pero no tiene capacidad para disputar al Bayern, con lo cual el Bayern se ha paseado y es una pena porque es una competición que siempre nos encanta porque es modélica en casi todo, pero el Bayern está solo y es una pena, pero es así, estaba cantado. Y luego lo de Italia también lo hemos hablado, ¿no? Dependía un poco de los milagros que hiciera de thrillerismo Allegri con el Milan y
con Modric, sí.
Claro, y se le ha acabado y quizás contra los grandes le vemos competir muy bien porque tiene esa capacidad de defenderse bien, de poner el muro y luego salir a la contra y aprovechar sus ocasiones, sobre todo contra el Inter, pero a largo plazo partidos insulsos, partidos muy trabados o planos, el Milan no tiene tampoco capacidad de desatascarlos. Le gusta, o sea, sabe más atascar los partidos que desatascarlos, y por ahí el Inter, pues por poco que afine un poquito con la plantilla que tiene, también es lo normal. Lo cual me lleva a una reflexión un poco más grande, que es el bajón de nivel general en Europa, sí, y por tanto en el mundo. Si te pones ese repasar, yo creo que estaremos de acuerdo en que el Barça es peor que el año pasado. Que el Atleti no sé si es mejor que el año pasado, pero estará ahí. Bueno, es un equipo irregular, a veces parece que es mejor, otras veces que es peor. El Madrid no es mejor que el año pasado, es más o menos parecido, en algunos momentos ha estado mejor, pero es más o menos lo mismo. Vas al París, no es mejor que el año pasado, ni mucho menos. Da la sensación de que va un poquito a mejor, pero el año pasado la curva final fue mucho más hacia arriba y fue un equipo que arrasó. Y en la Premier, gane quien gane la Premier, hombre, si la gana el Arsenal podemos mirar un poco con perspectiva y decir que ha sido un gran Arsenal, porque la temporada ha sido buena, pero si la gana el City, ¿qué vamos a decir de esta Premier que gana el City, este City? Con lo cual, yo no sé si es el calendario, no sé si es el Mundial que viene, no sé si es el Mundial que acabamos de pasar de clubes, no sé qué es, pero da la sensación de que hay un nivel general que ha bajado. Y no hay nadie que asuste en el panorama mundial. Quizás eso nos ha dejado más competitividad en la Champions, más no se sabe lo que va a pasar, pero no hay ningún equipo que digas este equipo es una pasada, está perfecto y no hay quien le gane. No lo hay.
Sí, decías lo del el calendario del Mundial de Clubes. Yo me hacía una reflexión pensando un poco en los equipos que estuvieron en el Mundial de Clubes y que llegaron hasta el final. El Madrid, desastre de temporada. El Chelsea, desastre de temporada. El Paris Saint-Germain a estas alturas tenía que tener ganada la Liga Francesa casi casi y no lo tiene ni mucho menos, y va a tener que, lo ganará al final seguramente, o seguro, pero lo va a tener que pelear después de la derrota de ayer, sobre todo tiene el Lens otra vez una pequeña, tiene opciones matemáticas, sabemos que al final va a ganar el Paris Saint-Germain, pero tiene tú ves la clasificación y lo que falta, tiene que jugar todavía el duro directo y dices, bueno, aquí hay partido todavía. Y habitualmente a estas alturas, finales de abril, primeros de mayo, el PSG tenía ganada la Liga,
sí,
Francesa.
Estaba descansando, sí.
Exacto. Así que, bueno, pues es verdad que el tema del Mundial de Clubes no ayuda, no va a ser toda la historia. Y me interesa mucho también esa pequeña pildorista que has dejado, el @SabiAlonso. porque lo hemos dicho, pero yo creo que está de mucha actualidad reflexionar que en España ninguno de los grandes proyectos europeos tendrían tiempo. Porque Luis Enrique en el primer año tenía que ganar la Champions y le costó 2 años ganar la Champions en el París. Guardiola en el Liverpool, en el City el primer año no ganó nada. Klopp también le costó mucho arrancar el proyecto en el Liverpool. Arteta en el Arsenal, ni te cuento.
Arteta fueron 4 años, me parece, todos, ¿sí? Hasta que empezó a... Sí, bueno, sí. Creo que fueron 3 años seguidos sin entrar en Champions o algo así.
Sí,
una cosa...
llegó a quedar un año octavo, noveno el Arsenal. O sea, vamos, eso en España, en Madrid o en Barcelona no lo aguanta nadie. Yo creo que tenemos y hemos creado entre todos, pero sobre todo esos clubes y sus aficiones y sus entornos, un entorno, una cultura muy tóxica y una cultura muy alejada de lo que hace falta para crear un proyecto. Al final... Es que Flick, si no llega a ganar estas ligas, también estaría fuera del Barça. Es así de claro.
No, Flick seguramente no estaría en el Barça si el Barça tuviera dinero para atraer entrenadores que van a pedir muchos fichajes.
Pues sí, al final es una reflexión de que en España tenemos un problema con esto y es muy complicado hacer proyectos ganadores y realmente buenos si no tienes paciencia con nadie nunca.
Yo fíjate que creo que sí, tienes totalmente razón y nos hemos acostumbrado, sobre todo Madrid y Barça, a... porque el Atleti es una cosa diferente, pero bueno, Madrid y Barça nos hemos acostumbrado a que si no ganan la Champions es casi un fracaso, sobre todo el Madrid, y nos hemos acostumbrado a, claro, a... nos hemos acostumbrado a estar 10, 15 años casi dando por hecho a algunos que la final de Champions era Madrid y Barça en algún momento, seguro, y no ha llegado.
Y no ha pasado.
No ha pasado. Me parece que en el caso del Madrid, después de haber ganado, después de hace 2 temporadas que ganaron la Champions, aquella Champions sin delantero, aquella Champions con José Lu y con Lucas Vázquez, o sea, una Champions inverosímil, la ganaron, la gente estaba tan contenta, la marcha de Kroos, que el Madrid tenía la oportunidad de hacer un proyecto con calma y un proyecto de verdad de saber a qué juega el Madrid, porque el Madrid no sabe lo que juega, pero nunca. Y, por ejemplo, con Xavi Alonso lo podían haber hecho. Yo creo que este año incluso el problema con Xavi Alonso es mucho más... Hablas del entorno. El entorno es Florentino Pérez, el presidente, y lo que él proyecta hacia parte de la prensa, claramente, y hacia la gente que tiene poder en el Madrid, que son sus empleados, lógicamente. Si yo creo que al Bernabéu le hubiera apetecido perfectamente que le dieran a Xavi Alonso el poder que Xavi Alonso pretendía tener, que no creo que fuera tampoco tremendo, y que le hubieran dado más tiempo. Yo estoy casi seguro por lo que he podido ver y escuchar. Pero el Real Madrid no sé la situación en la que está en el Real Madrid, no sé la situación económica que tiene, no sé la situación... institucional que tiene, porque también tiene sus propias guerras con la Liga, con la UEFA, ya parece que calmada con todo el mundo. No sé qué hay detrás de todo eso, pero yo creo que el Madrid podía haber tenido este año una oportunidad de, bueno, que no hace falta ganar este año, o no hace falta que esto funcione ya, 100%. Y de hecho yo luego cuando echaron a Xavi Alonso y empezaron a hablar de sustitutos de cara a futuro, cuando se habló de Klopp, yo es que me reí mucho y muy fuerte por 2 razones. Primero, porque Klopp está jubilado y muy bien jubilado. Cobrando mucho dinero de la Red Bull por decirles a quién pueden fichar. Eso es fantástico. No tiene ninguna gana de volver a entrenar. Y segundo, porque Klopp, tú lo has dicho con el Liverpool, le costó arrancar. En el Dortmund también le costó 2 años arrancar. A Klopp no se le puede decir... Te fichamos y el primer año tienes que ganar la liga, como mínimo.
Te fichamos lo que nosotros queramos, no lo que tú digas.
Y además eso, y además no te vamos a hacer caso a lo que tú quieras. Puedes opinar y bueno, a lo mejor algo te damos, pero ya veremos. No tiene ningún sentido que a Klopp le vayan a seducir con eso. No, es que es el Madrid. Bueno, es que a lo mejor eso ya no funciona así. O por lo menos fuera de España no funciona así. Entonces, yo lo que pienso ahora es cuál es el futuro. El futuro del Barça, que pasa por otras razones, verdad que es muy ilusionante por la cantera que tiene. Porque viene ganando, porque tienen todavía ganas, pero económicamente tienen problemas tremendos, institucionalmente, pues bueno, Laporta... No, y bueno, mientras siga Flick no van a tener ningún problema. El post-Flick habrá que ver cómo lo manejan, porque va a ser complicado. Y el Madrid, no se me ocurre qué posibilidades tienen digamos, volver a empezar o arrancar en un sistema, en una rueda que sea ganadora. Porque si lo que quieren es un Ancelotti para ganar ya, claro. No se me ocurre.
Ya ha gastado 2 años sin títulos y no los ha invertido en construir un proyecto. Estos 2 años los ha gastado en consumir cosas rápidas. Con lo cual,
fíjate, claro, los ganadores de los últimos años en Europa, fuera del Madrid y sus milagros de Champions, porque hay que recordar que es la Champions, que el Madrid en la Liga no gana casi habitualmente. O sea, sí. Creo que ha ganado 3 ligas en 15 años o algo así, no sé. Es Champions. Quitando los milagros de la Champions del Madrid, que es una cosa de locos, los proyectos ganadores son el Paris Saint-Germain. ¿Cuánto le ha costado al Paris Saint-Germain hacer un proyecto? Y acaba haciendo un proyecto ganador confiando en un entrenador a largo plazo y con un proyecto muy, muy suyo, alejado de las grandes figuras. El Manchester City, que pues igual, sí, por mucho que metes todo el dinero que necesites para hacerlo, al final ha sido un proyecto a largo plazo y entregado a un entrenador al que le das todo el tiempo del mundo y todas las energías del club a su servicio. Y luego, si acaso, quizás el Liverpool, ¿no? Que, bueno, ha ganado una Champions y ha llegado a 2 finales de Champions, ¿no? Lo mismo, bueno, en este caso, un entrenador que ha caído con la afición de una manera espectacular y el club lo ha cuidado y más o menos le ha dado lo que ha necesitado. Es que yo creo que el Madrid es el único caso de un club que es exitoso en la Champions, siendo cortoplacista totalmente. Y no sé si es un accidente, no sé si es cosa del Madrid, no sé si es que tiene jugadorazos, porque el Madrid, sí, yo sigo pensando que tiene la mejor plantilla del mundo, por mucho que tenga carencias, o sea, sigue teniendo unos jugadores que cualquier club del mundo querría. Pero ese es un caso único y yo no sé si va a volver a funcionar el año que viene o el siguiente, si no cambia de estrategia.
Bueno, vamos a ver, de momento lo que sé es que hay alguien que te quiere saludar también, que se ha ido. Desde que Italia está sin Mundial ha estado un poco ausente, pero vamos a ver si puede aparecer por aquí.
Miguel Venegas, ¿cómo está, amigo?
Esto bene, ¿cómo ete?
Bueno, ahí... Si no hablamos de los equipos de fútbol, pues lo mejor.
Porque, si no hablamos de fútbol, bien.
Si no hablamos de los equipos a los que tengo seguimiento. Pero bueno, yo creo que mucho más ocupado que tú últimamente. Espero que estés disfrutando de excursiones, que ha venido el buen tiempo, la primavera, ¿no?
Okay. Sí. Uy, sí. He descubierto las maravillosas casas rurales de España.
Hombre, bueno, en Italia cuando
he hecho
voy...
una paella en casa con amigos. Bueno, estoy... que no rompo.
Desconocido.
Que sepas, por cierto, que en Radio Estadio ayer echaban de menos sus nombres aleatorios para el Pata Negra. Al final, claro,
¿te puedes creer nombres... que ahora dicen que soy muy mainstream?
Sí, claro. Es que yo...
A Bernardo Silva, a Luis Díaz...
Hombre, los más? Que lo han merecido.
Bueno, a Xavi Simons en el Tottenham. Que
yo es que me dejaba influenciar poco, entonces yo ya sabéis que soy bastante especial y tiraba por cosas que me habían gustado y ya está. Bueno, a veces era complicado. También te digo que hay fines de semana que, madre mía, para escoger 4.
Es difícil. Joder.
Bueno, ganó Bernardo Silva para los siguientes por poco, pero ganó por encima de Endrick y Luis Díaz en este fin de semana.
Según Haaland, es Bernardo central Silva, porque, vamos, cómo defendió ayer Bernardo. En fin, Miguel, que nos alegramos mucho de verte. Te seguiremos escuchando por aquí y vamos a tener que hablar un poquito más en profundidad del Arsenal.
Abrazo, Miguel.
Pues que tengas suerte.
Through the storm.
En este Onda Fútbol queremos adentrarnos en lo que está pasando en el Arsenal, que ha visto mermada su ventaja con el Manchester City en las últimas semanas, al punto de ya casi ni depender de sí mismos. Así que, Jesús, toca irnos al norte de Londres a ver qué está pasando por la cabeza de los chicos de Mikel Arteta.
Al North London Forever, tenemos con nosotros hoy a un periodista especializado en la Premier, en el Arsenal, Adrián Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Bueno, yo creo que este problema hay que verlo desde tres perspectivas. La emocional, que es una de ellas, y desde la única que se habla casi parece, ¿no? Pero no es lo único que está pasando. La futbolística y la física, que es de la que menos se habla, yo creo que también es muy importante. Entonces, lo primero, desde lo de ayer, en mi opinión, no sé si tú lo compartes, creo que el Arsenal no embotelló nada, para hacerlo claro. Ayer el Arsenal en el Etihad, otros días a lo mejor sí, pero ayer yo creo que fue de cara al partido, tuvo sus ocasiones de haberse puesto 1-2, 1-3, justo antes del 2-1 de Haaland, y fue un partido pues entre dos equipos muy buenos, muy igualado, y que se decidió pues por detalles, por quién acertó en un momento dado y en los palos.
Sí, yo coincido bastante. Creo que, a pesar de que evidentemente es probablemente el Manchester City dominó, especialmente con balón y tuvo la pelota más cerquita del área de raya, el Arsenal tuvo sus ocasiones. Salvo un tramo en el que realmente hubo una pequeña desconexión y parecía que el Arsenal no encontraba el pase a jugadores con su misma camiseta, ¿no? Es cierto lo que mencionas, de que creo que el Arsenal hizo un partido atrevido, valiente. Fue a por el partido y trató de ganarlo. Desde sus armas, desde el conocimiento de que tenía tres bajas especialmente importantes, que volvía Odegaard de lesión y que jugaba Havertz por primera vez como nueve en varios partidos, de inicio quiero decir, pues teniendo en cuenta todo esto, el Arsenal creo que hizo un partido muy inteligente y muy valiente, pero a veces, como dices, a veces y lo dicen todos, entrenadores y demás, la suerte y el acierto juegan su papel, y hay veces que tienes la suerte de cara y otras no, y ayer el Arsenal creo que pudo haber tenido más suerte y no la tuvo.
Sí, luego, si analizamos lo que ha pasado en el último mes, en mi opinión, a mí ahí sí que creo que están fallando las piernas o temblando las rodillas un poco en el momento decisivo de la temporada. Lo decíamos antes con Miguel, el problema ya no es que pierdas en el Etihad, es que has dejado que este partido sea decisivo, porque has tenido muchas oportunidades para haber tenido un colchón suficiente para llegar al Etihad con tranquilidad y haber quitado de encima la presión, y lo has dejado ir un poco, yo creo, por eso, porque en el momento decisivo, en las copas y en la liga, has fallado cuando tenías ya solo que poner la guindita a la temporada. Al final lo de las copas es un poco lo de menos, pero la Premier obviamente es lo importante. Y yo recuerdo que hace 2-3 semanas, creo, si no me equivoco, tenías un partido para haber dejado la diferencia en 12 puntos, Adrián. Y yo creo que por ahí, si lo vemos como llegando final de temporada, sí que para mí, no sé cómo lo ves tú, sí que ha habido tembleque. Embotellamiento.
Sí, no sé si tembleque o no, pero sí es verdad que bueno, si tú le ganas a Bournemouth, te pones más 12. Es verdad que Manchester City con un partido menos, pero bueno, te pones más 12 y llegas a Etihad con esos 9 puntos de diferencia, porque luego el City ganó en el Bridge. Pero es cierto que ha habido un bajón del nivel del equipo. Creo que, como mencionabas al inicio, creo que los factores son tanto emocionales como físicos. El equipo, a pesar de que desde verano se gestionó una plantilla para que fuese muy amplia, la realidad es que las lesiones no han dejado de afectar al equipo, y las rotaciones, digamos, Arteta no ha podido hacer tantas rotaciones como hubiese querido, ¿no? Evidentemente, esto es fútbol, pues te puede suceder y te tienes que apañar con lo que tienes, ¿no? Y la realidad es que el equipo ha llegado a este tramo de temporada seguramente un pelín más fundido de lo que debería. También supongo por un estilo de juego que aboga por esa presión muy alta, por ese uno contra uno en todo el campo. También por volver atrás al sprint. Lo vimos, por ejemplo, en una acción muy destacada de la semana pasada de Martinelli. Bueno, al final creo que se han juntado varios factores que no se pueden, digamos, desligar el uno del otro y que te traen, como dices, a una situación en la que lamentablemente llegas al Etihad en un partido completamente determinante cuando no debería haberlo sido, ¿no? Estoy pensando en Wolverhampton, estoy pensando en Bournemouth, estoy pensando en incluso en Liverpool, que esta temporada probablemente era un partido que el Arsenal tendría que haber ganado y no ha ganado ninguno de los dos. Tal cual dices, Jesús.
Al final, claro, también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que el Arsenal tiene que jugar semifinales de Champions. Y, por cierto, es la primera vez en la historia que ocurre en el Arsenal que alcanza de manera seguida semifinales de Champions League. Esto en el norte de Londres se ve... ¿Es más importante ganar la Premier que intentar llegar a la final de Champions? ¿O cómo se viven estas semifinales de Champions con todo lo que está pasando en la Premier? Y claro, con el City acercándose así.
Claro, ya sabéis que en Inglaterra la Premier League tiene una importancia mayor que la Champions League. De hecho, hay algunos clubes que... Es una forma de hablar, ¿eh? Pero que se clasifican para la Champions del año siguiente y durante el año la Champions la tiran un poco, en el sentido de, pues no ponen todos los huevos en esa cesta, ¿no? Y van haciendo ese ciclo, ¿no? Yo creo que, y más por cómo se había dado a nivel de la distancia de puntos, creo que la afición del Arsenal abogaba más por ganar la Premier League. Evidentemente nunca vas a decirle que no a un caramelito como puede ser esas semifinales de Champions, ¿no? Pero la realidad es esa, que creo que la Premier League se pone por delante de esa Champions League. Además, como mencionabais antes, el tema de que el juego ha venido bajando a nivel sobre todo de espectáculo, ¿no? Creo que el Arsenal esta temporada ha sido un equipo más plano, menos entretenido, ¿no? Y eso seguramente ha influido un poco en que, a pesar de llegar a semifinales, el cómo has llegado a semifinales haya podido ser un elemento de, ¿cómo decirlo?, no acabar de completar la ilusión del todo con el equipo, ¿no? A pesar de que estás en semifinales y estás a dos pasos de tu segunda final de Champions League.
Se sufrió mucho contra el Sporting, Adrián. Se sufrió bastante, que tuvo un palo el Sporting en el Emirates. El equipo jugó un partido regular en la vuelta de esas semis, se sufrió mucho más, yo creo, que lo de la que la gente esperaba.
El tema para mí es que se jugó un partido regular, pero venías de algo tan horrible ante Bournemouth que creo que incluso yo mismo vi, digamos, brotes verdes, ¿no? Dicho esto, evidentemente sí, se sufrió. Creo que el Arsenal tiene un problema gordo con lo que ha firmado arriba. Creo que Joker no está dando el nivel, creo que Madueke es un buen, digamos, una buena alternativa, pero cuando no está Saka se nota muchísimo, y cuando ves la alineación del día de Sporting, por ejemplo, con Martinelli, Joker y Madueke como trío atacante, te da la sensación de que la creatividad, y más si ya te pones a compararlo con rivales, brilla por su ausencia. Entonces, claro, tú te paras a mirar las formaciones ofensivas, digamos, de los cuatro equipos que quedan en Champions League ahora mismo, y la del Arsenal es muy de lejos la que menos miedo genera, ¿no?
Sí, es verdad que yo creo que es, el fichaje del delantero centro era estratégico y no ha salido bien lo de Gyökeres. Eso es la verdad. Por más que lo queramos vestir, le hemos dado tiempo, pero Gyökeres no funciona para el Arsenal o para un equipo, a lo mejor, de este nivel o de estas exigencias. Me gustaría ver más el tema físico, porque como tú decías, Adrián, al final, el año pasado, la temporada del Arsenal se descarriló completamente por las lesiones. Este año no se ha descarrilado completamente porque hay mucho más fondo de armario y se ha ido copando mejor. Es verdad que, por ejemplo, se ha hablado mucho del bajón de Zubimendi. Claro, es que la lesión tan grave que hemos tenido en el centro del campo significa que Rice y Zubimendi lo han jugado todo. Y al final eso acaba influyendo. El problema de Saka, que no se sabe muy bien, hay un misterio ahí de qué tiene Saka, se habla de algún problema de Aquiles incluso, pero no está claro. Yo lo que me pregunto es, ¿no hay un momento en el que Arteta y su cuerpo técnico tengan que evaluar qué estamos haciendo? Cuando tantas lesiones hay en el mismo equipo, ya no es solo cuestión de suerte, es cuestión de que algún problema hay aquí para que siempre sean todas en el mismo equipo.
Lo que comentaba Jesús en Arteta en otras ruedas de prensa anteriores, hablaba del hecho de que no se entrena, de que el calendario no les permite entrenar, no les permite ir al gimnasio y hacer fuerza y cargar, digamos, los músculos de energía para luego poder jugar tantos partidos, ¿no? Lo que, bueno, lo comentaba Arteta, pero lo habrán comentado muchos, ¿no? El hecho de los entrenamientos pasan a ser descarga del partido y a partir de ahí, pues, tienes un día que igual sí que entrenas y el siguiente día ya es prepartido, ¿no? Entonces, te encuentras en una situación en la que vas como un poco saltando de partido a partido, intentando gestionar esa carga. Al principio de la temporada yo recuerdo muchos entrenamientos en que la gente se preguntaba por qué Martín Zubimendi no entrenaba. Y era básicamente una gestión de la carga. Básicamente entrenaba en el gimnasio para no forzar la máquina. Yo creo que lo que te comentaba al inicio, el Arsenal ha firmado una plantilla muy amplia, pero ha tenido muy mala suerte también con las lesiones. Que habrá un aspecto, seguramente, Jesús, que yo no te puedo decir porque no estoy dentro de entrenamientos o de carga, exacto, de entrenamientos y demás, ¿no? Pero en el primer partido de Liga se te lesiona Kai Havertz, que ya estuvo lesionado toda la temporada anterior desde enero, y se pasa pues lesionado hasta hace 4 días. Eso ya te obliga a que que acaba de aterrizar en Londres, con Gabriel Jesús también lesionado, evidentemente, tenga que jugarlo todo. Las lesiones de Odegaard se hace daño en el hombro, en una caída, se recupera, siguiente partido se vuelve a lesionar del hombro y me explicó. Entonces has ido acumulando como lesiones en zonas clave y eso no te ha permitido, disculpad, rotar tanto como seguramente hubieses deseado. Y luego es verdad que hay algo de cierto en que Declan Rice y Martin Zubimendi especialmente no han tenido un recambio porque Christian Norgaard no ha contado y creo que se ha digamos, empleado menos de lo que se debería a Luis Scheli en su posición de formación real, que es centrocampista, ¿no?
Y Mikel Merino, que está lesionado de larga duración también.
Y Mikel Merino, que está lesionado, evidentemente, sí. Es otra muestra más. Al final yo creo que Mikel Merino hubiese podido jugar incluso de 9 varios tramos de la temporada para sustituir a Gyökeres. Creo que los mejores partidos del Arsenal han sido, por ejemplo, contra Bayern de Múnich fue con Mikel Merino de 9. Y te da también un poco la explicación de qué perfil de delantero le cae mejor a este Arsenal, ¿no? Antes que hablábamos del sueco.
A mí me gustaría, Adrián, que nos dijese si es verdad toda esta mala prensa que tiene Mikel Arteta en Inglaterra. Y
sí,
por qué,
verdad,
¿no?
Sí.
Y ya lo sé. Va con intención la pregunta. Y si le falta esa comunicación de verdad en rueda de prensa, ¿no? Que es un poco lo que se le achaca, ¿no? Y si eso además, no sé si puede influir algo también en el equipo.
Bueno, antes mencionabais el tema de la lesión de Saka y un poco ese pragmatismo, ese cierre que hay alrededor de todo lo que ocurre en el Arsenal. Creo que tiene muy mala prensa Arteta porque tiene muy mala prensa el Arsenal. ¿Por qué tiene mala prensa? Pues porque al final han sido 15, 20 años en los que el Arsenal era el hazme reír de todo el mundo. O sea, era el equipo que quedaba cuarto, el equipo que tiraba las copas, ahí las copas, las ligas, el equipo que iba al campo de Manchester United y le caían 8. Y era una constante de reír. Y cuando tú has dejado la etiqueta esta de soft, de ser el equipo que juega muy bien al fútbol, pero no le gana a nadie, y pasas a ser un equipo duro, un equipo al que correoso, al que competir le cuesta, etcétera, etcétera, al que competirle le cuesta, no competir a ellos. Todo esto no gusta, y si además el fútbol que practicas no es del todo entretenido para el espectador neutral, pues todo esto va sumando. Mikel Arteta es un tipo que tiene muy claro qué necesita para llegar a conseguir lo que quiere conseguir, y aunque no se le ha dado, creo que el hecho de no haber ganado ese título ya, que creo que ha merecido porque ha sido el Arsenal el equipo que más puntos suma en los últimos 3-4 años de Premier y no ha ganado ninguno de los títulos, el hecho de no conseguir, pues en la etapa en que estamos ahora, en la que si no tienes un título, si se te cancela o todo el mundo te tira hate, digamos, pues se está usando mucho, ¿no? La figura de Mikel Arteta como eso, como pues que si él es el aprendiz y que no ha acabado de llegar al nivel del maestro, ¿no? Y demás. Yo creo que es algo bastante, digamos, no sé cómo decirlo, superficial o irrelevante en el sentido ese, y que Arteta es un entrenador innovador que busca fórmulas, como lo hemos visto, si habéis visto el documental del Arsenal, fórmulas alternativas, aquello de pensar fuera un poco de la caja, para intentar llegar a sus jugadores. Te podrá gustar o te podrá más o te podrá gustar menos, pero es una forma muy válida y creo que no la invalida el hecho de no haber ganado títulos.
La famosa charla de la bombilla, ¿no? Que es la que me parece un poco ridícula, pero si haces eso y luego ganas dos Champions, eres un genio. Y si luego no ganas, pues tienes un problema. En fin, ya para terminar, yo quería mirar a ver lo que al futuro, lo que le falta al Arsenal. Fíjate, a mí me da la sensación de que por cómo es el equipo, tiene más posibilidades de ganar la Champions que la Premier ahora mismo. Yo lo creo. Porque si la Premier se convierte en un concurso de goleadas con el City, hombre, entre el City y el Arsenal, quien debería marcar más goles es el City. Así de claro. Y esto va a pasar si ninguno de los tropieza y pierde puntos, entonces se va a decidir por diferencia de goles. Y sin embargo, en la Champions, el Arsenal es un equipo que sabe, que está cómodo defendiendo, que sabe dejar que el partido avance hasta que le venga bien a él. Es un equipo mucho más complicado, creo yo, para una eliminatoria o para una final que para el concurso de goleadas.
Al final, lo que ha mantenido al Arsenal ha sido una solidez, que no ser defensivo, sino ser muy sólido defensivamente, que no es lo mismo. Y creo que ahora mismo, puestos en la situación en la que estamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, estás a dos partidos de una final y tienes esa capacidad, ¿no? de mantener la portería cero, de llevar el partido a tu terreno en cuanto al ritmo y no dejar que el partido se te abra demasiado, etcétera, etcétera, ¿no? También es cierto que soy de los que creo que ni Arsenal ni Manchester City en Premier League van a ganar todos los partidos que les quedan. Yo miro el calendario del Arsenal y veo que viene Newcastle, que viene Fulham, que se le ha complicado mucho la vida, o que vas a West Ham, que se está jugando la vida, pero también veo que Manchester City va al campo del Everton, que es un campo muy complicado, en el que el Arsenal ganó, por ejemplo, 1-0 con gol de Jokeres de penalti, o recibe a Brentford. Entonces, bueno, y si nos fuésemos a la última jornada, recibe a Aston Villa, ¿no? Que puede que se esté jugando la Champions. Entonces, bueno, creo que a pesar, digamos, de la imagen que tenemos de Manchester City en este último mes, justo antes del parón, el Manchester City había empatado dos partidos consecutivos y el Arsenal los había ganado. Es cierto que luego te gana la Copa, la Carabao, ellos pasan de ronda en FA Cup y aunque han quedado eliminados por el Madrid en Champions, eso queda un poco difuminado, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que este Manchester City no es un equipo tan sólido como podía haberlo sido en temporadas anteriores, perdonad. Y eso te abre un poco una puerta a que no te la acabes jugando a lo que dices tú, ¿no? A ver quién mete más goles. Porque ahí sí que no hay duda que el Manchester City tiene las de ganar.
El calendario que decías, Adrián, Arsenal-Newcastle, luego tiene las dos eliminatorias, los dos partidos de semifinales contra el Atlético de Madrid y en medio Arsenal-Fulham. Después de esa eliminatoria tendrá que jugar en casa del West Ham. Y los dos últimos partidos de Premier, Arsenal-Burnley y Crystal Palace Arsenal. El Manchester City, por cierto, tiene entre medias la final del FA Cup contra el Southampton. Primero tiene que recuperar el partido contra el Burnley, tendrá esas semifinales de FA Cup y después los cinco últimos partidos en casa del Everton, recibe al Brentford, visita al Bournemouth, recibe al Crystal Palace y último partido Manchester City-Aston Villa.
Sí, hay un par de cosas aquí, ¿eh? Una, ¿cómo dices, esto es posible que no ganen todos? De hecho, mira un dato que es que en toda la temporada el City, la mayor racha de victorias consecutivas que ha conseguido es de 6 en toda la temporada. Y ahora lleva 2, si no me equivoco. Con lo cual, por estadística, algún punto debería dejarse. Segundo, al Arsenal le puede beneficiar mucho si se resuelve pronto el tema del descenso. Si hay un equipo que se hunde porque tiene que jugar contra el Burnley, tiene que jugar contra el West Ham United, es decir, cambiaría mucho la historia si se juega en el descenso o si no, esos rivales. Y luego está el factor Unai, en la última jornada, Unai Emery. La última jornada es claramente más cómoda para el Arsenal que para el City. Si llega a ese punto con problemas, pues ojo, el Aston Villa se puede jugar la Champions y jugaría contra el City, que se podría jugar la Liga. Ese sería un partido, ojito, muy complicado.
Pues sí, Pues sí, también tengo que decirte que Crystal Palace ha sido siempre un rival en los últimos 2-3 años que al Arsenal se le ha complicado mucho, ¿no? Igual que Fulham, que son dos equipos que teóricamente nadan en la zona media, pero esos bloques medios al Arsenal se le han complicado mucho en los últimos años. Por eso yo creo que ambos equipos, me había olvidado de Bournemouth, Mario, y la verdad que es un rival que le puede complicar mucho las cosas en campo propio, porque bueno, ya estamos viendo el trabajo de Iraola, que está haciendo un trabajo brutal, y aunque, digamos, estén llegando a final de temporada, creo que son clubes que se están jugando cosas, porque las plazas de europeas en Inglaterra van a llegar hasta octava plaza casi, no, casi no, sin que la case, octava plaza, y eso te puede dar ese hambre de querer llegar hasta el final y no estar en tierra de nadie y dejarte ir, ¿no? Entonces, esa es mi sensación, ¿no? Que ambos clubes se pueden aún dejar puntos y veremos quién se deja puntos en qué jornadas. Para también el tema de lo que mencionabas antes, Jesús, de la presión, ¿no? De la mentalidad, de salir al campo. Digamos, si Newcastle, si Manchester City gana esta semana, el Arsenal saldrá al Emirates contra Newcastle yendo segundo por primera vez desde la jornada 6 o 7. Eso también influye a nivel mental con los jugadores. Una vez sales siendo segundo tú ya, que se me entienda, lo has perdido, ¿no? Pues ya solo te queda o recuperarlo o no hay nada. Ya es otra forma de salir, seguramente.
It's not over, decía ayer Declan Rice, ¿eh? Se veía en las imágenes, lo decía a su compañero. It's not over, pues es verdad que no ha acabado ni mucho menos. Bueno, Adrián, no sé si Mario tienes algo más que preguntar. Yo creo que hemos hecho un buen repaso.
Sí, solo decir si cree que va a ganar el Arsenal la Liga, ¿no?
Yo creo que va a ganar el Arsenal la Liga, sí. Yo creo que la va a ganar el Arsenal.
Bueno, veremos qué pasa. Lo contaremos aquí en Onda Cero.
Queda dicho, ¿no?
Queda ahí.
Ya no me puedo esconder.
Bueno, pues muchas gracias, Adrián Jiménez, por habernos acompañado y ayudado a diseccionar un poco lo que está pasando en el norte de Londres. Mario, ¿tenemos que ir a clase o qué?
Gracias, Adrián. Nosotros cerramos con el curso de Historia Futbolística 2025-2026.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve.
En las primeras décadas del siglo XX, Brasil era un país de inmigrantes. Entre barcos que llegaban a sus puertos, miles de italianos buscaron un nuevo hogar, llevando consigo su lengua, su cultura y, por supuesto, su pasión por el fútbol. En ese contexto nacieron varios clubes conocidos originalmente como Palestra Italiana, expresión que en el dialecto del norte de Italia significaba algo así como Club Deportivo Italiano. Detrás de ese nombre había una afirmación de identidad, un espacio para mantener vivas las raíces en un país que aún los veía como unos recién llegados. Pero la historia no fue sencilla. Con el paso del tiempo, aquellos clubes nacidos del orgullo inmigrante tuvieron que transformarse para sobrevivir. Y entre todos, uno de ellos destaca con más fuerza, el Palmeiras, el gigante paulista que se convirtió en un símbolo de renovación y resiliencia. La Sociedad Esportiva Palmeiras, fundada en Sao Paulo en 1914, bajo el nombre de Palestra Italiana. Durante sus primeros años, fue un equipo que representaba a esa comunidad con orgullo. Sus colores eran el verde y el blanco que evocaban la bandera de Italia, y en su escudo lucía el nombre de Palestra Italiana con letras doradas. Sin embargo, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Brasil rompió relaciones con las potencias del Eje. Ser Italia en el nombre de un club ya no era un símbolo de orgullo, se convirtió en un riesgo. El gobierno brasileño, bajo Getúlio Vargas, prohibió que las instituciones usaran referencias a países enemigos. El club paulista tuvo entonces que tomar una decisión difícil: cambiar de identidad para no desaparecer. El 20 de septiembre de ese mismo año, en una asamblea histórica, el Palestra Italiana se convirtió en la Sociedad Esportiva Palmeiras. El nombre fue propuesto como un homenaje a las raíces verdes del club, la palmera como símbolo de victoria y a la esperanza de continuar. Solo dos días después, el nuevo Palmeiras saltó al campo por primera vez con su nuevo nombre y ganó el Campeonato Paulista. De la tensión de la guerra nació un símbolo eterno del fútbol brasileño. El actual Palmeiras mantiene aún el verde intenso y la P estilizada de su antigua palestra, pero ya sin la bandera italiana. En su interior aún late la historia de sus fundadores, las estrellas, los tonos verdes y la forma circular que recuerdan discretamente a aquel país y pasado emigrante. El caso del Palmeiras no es el único. En distintos rincones de Brasil surgieron clubes con el mismo espíritu. En 1921 nació el Cruzeiro Sport Club de Belocironte, también como palestra italiana. Cuando estalló la guerra, vivió una transformación similar. En 1942 adoptó el nombre Cruzeiro en referencia a la constelación Cruzeiro del Sul, la Cruz del Sur, un símbolo profundamente brasileño que solo se ve en el hemisferio sur. Su escudo azul con las estrellas blancas representó desde entonces orgullo nacional y la unión. Otro ejemplo es la palestra italiana de Curitiba, que tras las mismas tensiones políticas pasó a llamarse Curitiba Fútbol Club. Sin embargo, el club nunca alcanzó la dimensión histórica de Palmeiras o Cruzeiro. Estos cambios no fueron meros ajustes de nombres, significaron un diálogo entre identidad y pertenencia. En todos los casos, los colores verde y blanco asociados a la bandera italiana sobreviven de manera silenciosa. Los nuevos símbolos, palmera, Cruz del Sur, las estrellas, representan el nacimiento de una nueva identidad brasileña sin borrar del todo sus raíces europeas. El caso del Palmeiras, esa dualidad se hizo emblema. El club se transformó en un gigante del fútbol nacional, con títulos en Libertadores y con un legado que combina la pasión italiana con la alegría brasileña. Su hinchada, el Verdão, celebra hoy esa mezcla, un equipo que nació extranjero y terminó siendo una de las mayores expresiones del fútbol brasileño. Más de un siglo después, los antiguos Palestra siguen recordando aquella época en la que el fútbol también fue un modo de afirmarse como comunidad. El Palestra italiano murió en el papel, pero vive en el espíritu de aquellos equipos que nacieron de él. Y en el caso del Palmeiras, su historia demuestra que un club puede cambiar de nombre y de escudo, pero no de alma. La pasión verde que nació entre los emigrantes sigue cada vez que rueda el balón en el Allianz Parque.
Llegar al tope de las sierras, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben.
Bueno, pues con todo lo que hemos hablado, vaya cuatro semanas que nos quedan, Mario, porque no quedan más que cuatro para ver el desenlace de todo. Una hora de pequeño parón o de tregua en lo que se supone la Champions League y la Europa League y la Conference para, en el caso de España, recuperar una jornada entera, en el caso de Inglaterra, recuperar algún partido que quedaba por ahí pendiente, entre ellos ese famoso City Burnley del que tanto hemos hablado, y en Italia tenemos semifinales de la Copa.
Eso es, porque de esto de semana tranquila, para nada, para nada. Además de que hay liga en España, por supuesto, y que habrá Radio Estadio, tenemos semifinales Copa Italia vuelta, Inter Como, que quedaron 0-0 en la ida el martes, y el miércoles tenemos a Lazio Atalanta, que se juegan Bergamo, Atalanta Lazio, que también empataron en la ida. Por tanto, máxima igualdad. A ver quién consigue el pase a Roma. Y decías tú del partido del Manchester City contra en casa del Burnley, que puede decidir la Premier. Pero también, súper importante, el París, que tiene uno de estos partidos que decíamos al inicio del programa de Liga en atrasados. Y claro, el miércoles tiene que jugar, si no me equivoco, en casa contra el Nantes, así es. Y bueno, es verdad que defiende el liderato, pero claro, si siguen tirando puntos, ¿cómo pasa este fin de semana? Así que semana tranquila, más o menos. Y además eso, hay Radio Estadio martes, miércoles y jueves.
Hay que recordar que el París ahora lleva un solo punto al Lens, pero tiene un partido más que jugar, que es ese de este miércoles. Así que podría poner la diferencia en 4 si gana. Todavía falta el partido directo, el duelo directo entre Paris Saint-Germain y Lens. Recuerdo que es uno de los que se tenía que haber jugado ya y la Liga Francesa decidió aplazarlo en contra de lo que quería Lens. O sea que es un escándalo bastante importante.
Mientras el Liverpool jugando su partido. Pero bueno.
Por supuesto. En fin, Mario, que hasta aquí este Onda Fútbol del 20 de abril. Semana para trabajar mucho y el lunes volvemos.
Buena semana a todos y disfrutad del fútbol.
Hasta pronto. Adiós, adiós.